Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
¡Hey! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañes en una emisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Otoniel Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política y me da mucho gusto acompañarte aquí, por supuesto, a través de los micrófonos de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Una disculpota por conectarnos un poco tarde, pero la tecnología no respeta a nadie y tuvimos un par de elementos tecnológicos que nos hicieron la vida un poco imposible antes de conectarnos, pero ya estamos por aquí. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Hoy tenemos un montón de información bastante relevante y bastante interesante que no podemos dejar pasar. ¿A poco no? Bienvenido, mi queridísimo soldado de la democracia, Rodrigo Pichardo. ¿Cómo estás?
Increíblemente bien, mi estimadísimo Mick Jagger, mi estimadísimo Roctor de la ciencia política. Un gusto estar ya aquí. Nos conectamos un poco tarde. La tecnología no respeta clases sociales, me queda clarísimo. Cuando falla, falla parejo. Así que una disculpota, pero aquí estamos ya, ya son casi las 2:30. Una enorme disculpa, mis queridísimos comanches. Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón defendiendo los muros de la democracia. Bienvenidos todos.
Es correcto. Oye, at last but not least, lo mejor al final, mi queridísima Vanessa Hernández Rojas, la reina de democracia, reinita, que hoy viene de reinita. ¿Cómo estás, mi queridísima Vani?
Ya está trabada.
Se trabó del piropo.
Claro. Bueno, oiga, ahorita se conecta, mi Vani.
Bueno, sí, efectivamente, estamos experimentando un poco de dificultades técnicas. Hoy todo se juntó en nuestra contra. La Secretaría de Gobernación, el CISEN, la Guardia Nacional, siempre nos la hacen bastante cansada, pero bueno, ahí
por hablar estamos. Mal de la Sheinbaum la edición pasada.
Es correcto, por estar de vecino con la Sheinbaum. Oye, ya está de regreso mi queridísima Vanessa. Mi queridísima Vane, ¿cómo estás?
Pues con muchísimos problemas acá con el internet, eso pasa por pagar, yo creo, ¿no? O algo pasa porque estamos...
Por colgarse de la del vecino.
Está grave esto, ¿no? Pues bueno, híjole, antes de que cualquier otra cosa pase, entonces vamos a entrarle de volada a las cifras del COVID, ¿no? Porque no, a que nos copte otra vez, ¿no? El Estado, y entonces, pues bueno, rápidamente. Para el día de hoy, la Secretaría de Salud confirma 492,522 casos confirmados acumulados, es decir, ya casi alcanzamos el medio millón de personas, es grave. Y luego tenemos confirmados activos 28,370 personas, casos sospechosos 81,259 personas, lamentablemente han perdido la vida 53,929 personas. Y es bueno, entonces, por un lado, que tenemos 7.5 casos recuperados. Entonces, en ese sentido, celebramos con todas aquellas personas que han recuperado su salud.
Oye, sin entonces, duda, pues, números terribles en cuanto a los contagios por COVID. Se está haciendo una estimación de que para octubre podrían ser 90,000 casos. Por supuesto, esperemos que no lleguemos a eso. Somos el tercer lugar mundial en contagios. Me parece que también en decesos, mi queridísima Vane.
Y pues bueno, ya en decesos, insistir, ¿no? Ya hoy, para el día de hoy, vamos a cerrar con 54,000 casos confirmados. Eso es muy lamentable porque son 53,929 defunciones para el día de hoy. Sí, es grave.
Es bastante grave. Ni no vamos a dejar de insistir en el uso del cubrebocas, aunque salgan nuestro... Por ejemplo, ayer salía el doctor López-Gatell diciendo, bueno, o sea, la verdad es que sí, les pedimos el uso del cubrebocas. Sin embargo, no es como la medida más pertinente o que pueda evitar que te contagies del virus. Sin embargo, en estas cuestiones del virus, y me da mucho gusto que nos los vayas a contar, porque también el día de ayer se anunció, ¿no?, con bombo y platillo que Vladimir Putin, el cual me cae re bien Vladimir Putin, porque un día caza osos, otro día fue miembro de la KGB, anduvo en Alemania, cazó terroristas, es de mano dura, pero es simpatiquísimo, es cinta negra en judo, bueno, en fin, se ha reelegido 3 veces, va para reelegirse otras 3, entonces, bueno, Vladimir Putin es aquel, ¿no? no se deja amedrentar por los Estados Unidos, es amigo de China, en fin, ¿no? Se habla de todo con Kim Il-sung, y bueno, pues este es un dechado de bondades y de virtudes, habla perfecto inglés. Bueno, es aquel. Y aquel dijo el día de ayer que ya parece ser que tienen una vacuna, ¿no? Y entonces el mundo se volteó de cabeza con este nuevo anuncio, porque parecería ser que es la cura a todos nuestros males. Sin embargo, salieron ya todos los especialistas mundiales, entre también los que se encuentran en nuestro país, a decir que habría que tomarse las cosas con las debidas precauciones. ¿Por qué? Porque si bien jura Vladimir Putin que tiene la vacuna y que ya se está probando, que ya se probó en humanos, eso quiere decir que ya pasó a la fase 3, parecería que se están apresurando al anuncio de ello, porque las pruebas no podrían ser lo suficientemente sólidas y consistentes para que esto se llevara a cabo. Ahora, además de esto, vienen ahí también los costos que podría tener la vacuna. Ayer estábamos haciendo un recuento de ello y podría parecer que en principio la vacuna, digamos que funcionara y que todos los médicos se pusieran de acuerdo y dijeran, no, pues sí, la vacuna de Rusia es bastante buena, y México se pusiera las pilas y dijera, bueno, yo quiero lotes, ¿no?, de vacunas. Pues la vacuna estaría costando más o menos $20, entre 20 y $25. La de Rusia, conste, porque hay otras vacunas que podrían aparecer también en el mercado y que no estarían costando esto, sino que costarían un poco más. ¿Por qué? Porque sería la vacuna y además ocuparía un refuerzo. Esto quiere decir que aumentaría el precio de la vacuna más o menos con vacuna y refuerzo a $40 por cabeza. Ante esto se le preguntó a las autoridades sanitarias que si estaban listas para hacer un desembolso para la población mexicana. Y bueno, la respuesta fue que en caso de que esta vacuna fuera aquella, la salvadora, sería la compra de un primer lote de 20 millones de vacunas, ¿no? Lo cual, en un país de 125 millones de habitantes, bueno, pues, ¿cómo les explico? Que es prácticamente nada. Y como siempre le he dicho en este espacio, nos enfrentaríamos a una situación bastante adversa también, que es quién recibe primero la vacuna, ¿no? En este caso creo que lo más justo sería que el personal de salud fuera el que recibiera las dosis, precisamente porque son los más vulnerables, luego los viejitos, luego los más enfermos, y así y asado. Pero bueno, todavía no llegamos a esto, pero bueno, ahí está, ¿no? Vladimir Putin se quita el fusil, se pone la vacuna en la espalda y monta un auto. ¿Cómo lo ven? Creo que mi queridísima Van está un poco pasmada, a ver si logra conectarse por otro medio, porque sí está muy parada. Bueno, pues mi queridísimo Rod, ya que no, se fue, pues gracias. Es que no viene sexy, hermano. Entonces, ¿cómo quieres?
No, aparte por eso sí me siento náufrago, güey. Sí,
y ahora con ese bigotito acá,
la cantinflas, no le veo de otra manera, pero es que, bueno, ya son otras cuestiones.
¿Cómo va la vacuna?
Mira, yo creo que es, digamos, una situación emergente a nivel mundial, en una competencia muy grande, ¿no? Por ver quién se colgaba la primera medallita en una vacuna para este virus tan terrible que ha sacudido a la humanidad. Hasta donde yo tengo entendido, todavía la fase 3 de operatividad y eficacia de esta vacuna no estaba del todo aprobada y digamos que se fue apresurado el haberla lanzado ya al mercado. Es una vacuna rusa que se llama Sputnik B, no Sputnik 5, porque pareciera que es la B del número romano, y no, es en honor al primero Sputnik, porque es en honor a aquel primer satélite lanzado al espacio por Rusia. Y la segunda, la V, es por vacuna, ¿no? Ya sabes cómo les gusta toda esta parafernalia para que sea como más grandilocuente este lanzamiento.
Claro.
En ese sentido, yo creo que fue un poco irresponsable. Sale Vladimir Putin anunciando que una de sus hijas ya había sido vacunada en una prueba de, pues miren, tenemos plena confianza en que esto va a funcionar. sobre todo porque es un hombre muy reservado en cuestiones familiares y lo hace como para dar un voto de confianza y de esta manera pues la gente se sienta más tranquila y con una mayor certeza de que es un producto que no va a presentar ningún efecto secundario. En ese sentido, pudiera parecer que todo va bien, pero ya ha habido algunas críticas respecto a que no se respetaron las etapas de prueba para que se pruebe sobre todo la seguridad y que no existan riesgos secundarios que se pudieran padecer. Esto es en la fase número 3, ¿no? Donde el objetivo de la etapa, del objetivo de esta etapa es evaluar de una manera más completa la seguridad y la eficacia en cuanto a la prevención de otro tipo de enfermedades que pudiera generar. No se involucró a un mayor número de voluntarios para participar en un estudio que brindara más datos. En ese sentido, es que las críticas al no haber concluido esta fase número 3, pues son las que están generando cierta incertidumbre, específicamente porque pues todo mundo lo sabe, ¿no? Ahora, para que tú puedas sacar un producto y lo hagas público y en una etapa de pandemia donde el mundo está pendiente y estamos esperando, cual borrachos, esperando que abran la cantina, ¿no? Porque están como ansiosos por comprar el producto, y la realidad es que todavía existe un riesgo que estas vacunas pudieran presentar efectos secundarios. Sin embargo, ya se está anunciando con bombo y platillo por parte de Rusia que es la primera vacuna y que esta ya está siendo aplicada a diversos voluntarios allá en el lejano país ruso. Entonces, pues sí es en alguna forma una esperanza de saber que sí se va a encontrar una cura, no como el virus del SIDA, por ejemplo, que únicamente se puede controlar, pero que hasta el momento no hay una cura en el estricto sentido de la palabra, y únicamente hay como mecanismos paliativos para poder tener una mejor calidad de vida a quienes padecen este virus. En este caso, se supone que el rechazo mayor que va a enfrentar la vacuna va a ser romper con todos estos mitos, por ejemplo, de aquellas personas que argumentan, pues es que ya me dio, ¿para qué me vacuno? Ya generé inmunidad porque ya estoy bien. Está la otra parte de las personas que dudan, precisamente al no haber sido acabadas todas las fases de prueba, si efectivamente en esta etapa de temor existe la incertidumbre y no se van a vacunar. Y están las otras que pueden tener efectos secundarios de gravedad. Entonces, es un panorama, digamos, claroscuro, porque se puede vislumbrar que efectivamente ya hay algo que puede salvar la vida, pero al mismo tiempo es un producto que no está acabado. No está acabado en todas las fases clínicas que se deben haber llevado a cabo, y en ese sentido, en lo que a mí respecta, es lo que está generando incertidumbre a nivel mundial. ¿Qué está ocurriendo? Como tú bien ya lo mencionaste, existen otros laboratorios que ya están también formulando diferentes vacunas, y habrá que esperar entonces ahora la segunda, la tercera o la cuarta vacuna por parte de diferentes naciones y de diferentes laboratorios, a ver cuál nos garantiza que todas estas etapas de prueba ya fueron realizadas al 100% y que a lo mejor sí nos avisen de algún efecto secundario, pero ya digamos perfectamente controlado y sobre todo que se tenga conocimiento de esos efectos secundarios, porque también recordemos que siempre los diferentes individuos generan a veces reacciones secundarias de diferente manera, y es eso lo que se tiene que probar, especialmente en grupos de edad distintos, en personas que son vulnerables, incluso no tan solo ante un virus, sino que su condición física, su condición de salud es delicada y corresponde también a otro tipo de cuidados que se tienen que llevar a cabo. En ese sentido, creo que Rusia es un poco irresponsable ante la prisa de quererse colgar la medalla y comprar su boleto en la historia, casi casi como el salvador de la humanidad, y en ese sentido las cosas fueron apresuradas desde mi punto de vista.
Oye, muy emblemático esto que dices del Sputnik, porque es como si estuviéramos sí. en las postrimerías de la Guerra Fría, ¿no? Sí. Y es Sputnik porque ellos le ganaron a los Estados Unidos, recordémoslo, en la carrera espacial, al menos al lanzar el primer satélite, ¿no? Y ahora le ganan a la humanidad en sacar la primera vacuna. Entonces, bueno, no hay casualidades en política, diría por ahí, ¿no?
Ninguna, hermano.
Oye, nos dice Juan González, está cañón, a ver, nos dice, está cañón la vacuna, sea de quien sea, si no hay pruebas suficientes o efectos secundarios, como se amparó AstraZeneca. Se la pones a un personal de salud y te da efectos secundarios que te saquen de trabajo ese personal de salud. Va a ponerse feo y pues está cañón. Unos ofrecen la panadera, otros se amparan para que si hay efectos secundarios no se hacen responsables. Ahora viene el espionaje industrial y el laboratorio que genera la vacuna es un estatus muy prestigiado y hay que ver el dinero que se va a generar. Bueno, es lo que decías, mi queridísimo Rod. Evidentemente va a haber ciertas cosas que revisar, ¿no? Los precios de las vacunas, pues se van a inflar. La verdad es que más allá de que sea para el bien de la humanidad, pues sigue siendo un negocio, ¿no? Entonces las mismas empresas farmacéuticas dirán, bueno, pues esa es mi patente y ya veré yo si se la vendo a quién o a quién no. Mira, y va a haber un rollo con esto, ¿no?
Mira, por ejemplo, ahí te va un pequeño dato que registra la Organización Mundial de la Salud, en donde se han registrado hasta ahora, fíjate nada más, 165 candidatas a la vacuna, de las cuales hasta ahora 140 ya se encuentran en una etapa preclínica de prueba. Ahorita, si quieren, definimos cuáles son estas etapas. Tengo el dato para que lo conozcamos de manera más precisa. Y aquí en América Latina se encuentran dos laboratorios clínicos de Brasil, uno de Argentina. Todos ellos ya llevan pruebas avanzadas en humanos y hasta el momento han presentado buenos resultados. Sin embargo, no se han apresurado a lanzarlo, pero ya por lo menos hay 165 candidatos a que esta vacuna salga al mercado con, digamos, diferentes proveedores. Entonces, se viene, digo, desde luego que la salud es un enorme negocio, René, eso lo sabemos de manera histórica, ¿no? Aquí la salud no se ve como un derecho, sino como un negocio desde el punto de vista que se va a sanar el quien tenga para pagar. Asumiendo que los estados, nación, tengan esta responsabilidad de comprar, tal cual como ya lo anunció Ebrard y el propio López Obrador, que se tienen recursos ilimitados para adquirir N cantidad de pruebas, de vacunas para poder alcanzar a la mayor cantidad de personas, pues a lo mejor está esta parte de los precios, porque yo había escuchado, por ejemplo, René, a mí sí me toma por sorpresa el dato que acabas de dar, de entre los 20 y los 40 dólares. Yo había escuchado que la vacuna iba a estar tentativamente en $3, algo alrededor de 70, 80 pesos en pesos mexicanos. Sin embargo, tú me estás hablando de un precio 4 veces mayor, casi 5 veces mayor. Pasamos de 3 a 20 y pasamos de 20 a 40 en caso de que se requiera un refuerzo. Eso en multiplicado por millones de ciudadanos y millones de habitantes, pues aunque se tengan recursos ilimitados, como dice nuestra 4T, es una cantidad de dinero impresionante. Y además está esta parte de esperar. Vamos a suponer que México dice, órale, va, te la compro. Y compra, adquiere, ¿qué te gustan? ¿Cuántas te gustan para arrancar? 60 millones de vacunas.
No, pues dijeron, es que el dato es que ayer dijeron que iban a comprar 20 millones.
20 millones. Asumiendo que este producto no está acabado, asumiendo eso y teniendo este factor de riesgo perfectamente contemplado, habrá que ver cómo lo recibe toda esta gente que se va a ir a vacunar y si al rato no presenta algún tipo de secuela o algún efecto secundario que lamentar. Esa es una, y esa es la parte que a mí más me preocupa, porque tú no estás hablando de una vacuna contra un, no sé, para que no salgan barritos, brother. Estás hablando de un refuerzo al sistema inmunológico, porque es principalmente donde ataca este virus, porque te cierra los pulmones, porque te impide poder respirar. Estás hablando de un medicamento sumamente delicado. Es Entonces, correcto. Yo creo que hablar de sistema inmunológico, no me atrevo yo a aportar más datos técnicos en cuanto a una crítica objetiva, porque no soy científico, no soy biólogo, no soy químico, no soy alguien experto en el tema, como lo sería López-Gatell, aunque una tras otra no da ninguna. La realidad es que esta parte de no tener las pruebas acabadas, a mí sí me deja en una situación de desazón y de incertidumbre. Vamos a esperar que estos 20 millones que compra el Estado mexicano y que los aplica, pues ahora sí que literalmente sería encomendarte a la Virgencita, muy al estilo mexicano, ¿no? Y encomendarte a Dios que sea la prueba, la vacuna indicada y que no tenga ningún efecto secundario. Yo creo que también sería apresurado ya comprar vacunas que se sabe no están del todo acabadas en cuanto a sus fases de prueba, y esperar tal vez, digo, al final no hemos logrado detener la curva y la infraestructura hospitalaria no se ha colapsado por un fenómeno que más adelante quisiera yo platicar, que es esta parte en la que la gente ya no está asistiendo a los hospitales, sino que ya prácticamente prefiere morirse en casa.
Así es.
Entonces, esa es una parte que el gobierno no te dice. No es que esté bajando el nivel de contagio, es que la gente ya no está yendo al hospital porque dice, pues a lo mejor de lejos, pero prefiero ver a mi familia que no verla, ¿no? Porque en el hospital te aíslan y únicamente los vuelves a ver cuando ya salen con los pies por delante y lo vas a tener que enterrar a no sé cuántos metros de distancia. Pero bueno, ese es otro asunto. El punto es ese, el punto es ese. Habrá que ser sensatos en esta parte de responsabilidad por parte del Estado y del encargado de las compras, y que a lo mejor salgan virólogos o personal científico que digan, ok, a ver, si no se acabó la fase 4, la fase 3 de prueba, pero podemos asegurar que los riesgos o los eventos secundarios van a ser mínimos, porque X cantidad de datos nos indican que así va a ser, que el riesgo es mínimo. A lo mejor ya te darían un poquito más de certeza, pero en tanto no sea así, ¿tú te la pondrías?
No. Y la verdad es que se está hablando también de que habrá pruebas, ¿no? En territorio nacional. Esto no está confirmado, pero ya ves que se dice por ahí, ¿no? Y habrá gente que pueda decir, bueno, pues yo me ofrezco, ¿no? Para hacer estas pruebas. Además que estas pruebas son pagadas, ¿no? Entonces no dudo que mucha gente vaya a hacerlo en caso de que suceda. Sí, ya veremos qué dice la Secretaría de Salud en esto. Yo la verdad es que preferiría esperar la como el diagnóstico de los expertos, no solo de los rusos, sino de más gente, con un poco más de pruebas, ¿no? Precisamente donde los efectos secundarios sean mínimos o no existan. Pero bueno, oye, hay un montón de saludos, dice por aquí Jorge Armando de Larios González. Saludos, Comanches, Vane, saludos, sí, saludos a Vane, nada más.
Saludos a Vane, que seguro nos está escuchando.
Es correcto, dice Ana Lucía Soto Morales. Hola, Comanches. Hola, Anilú, muchas gracias por acompañarnos. Aarón Alberto Rojas Quintero, saludos, saludos, Aarón. Toro González, saludos, saludos. Oye, dice Christian Jumber. Hola, Comanches, buenas tardes. Vane, hoy luces guapísima, está que echa tiros. Tan estaba que echa tiros que se fue. No, tuvo pequeños problemas de conexión. Esperemos que se pueda conectar más tardecito.
Ya el Estado le echó el ojo a mi Vane.
Sí, oye.
Esperemos que esté bien y que no pase nada.
Dice Braulio Nava, pues saludos. Mejor dicho, hay que ver quiénes van a pagar esa vacuna, pues precisamente es lo que estamos platicando. Imagínate, unos dicen $3, otros dicen $20, otros se han subido hasta $40. Y si hay un mercado negro, bueno, no te quiero platicar, ¿no? Y dependerá. No, sí, y ahí puede subir o bajar, ¿eh? La verdad es que puede llegar a $100, $1,000, en fin, son como boletos para el estadio cuando solo queda el último partido, ¿no? O sea, la verdad es que hay que tener mucho cuidado con eso. Dice Kairax Contreras, saludos, saludos, mi queridísima Kairax.
Saludos.
Dice Braulio Nava, yo también había escuchado que sería muy accesible a la población. Pues ojalá, la verdad es que es una responsabilidad, ¿no? Que debe asumir el gobierno, ¿no? Porque es un problema de salud pública. Entonces el gobierno tiene que comprar para los 125 millones de habitantes. O sea, pero bueno, no creo que eso vaya a suceder. Dice Christian Jumber, a fin de cuentas, no importa quién sea el primero en lanzarla. Pienso que lo primordial debe ser viable en su efectividad y claro, no tengamos gente zombie después por los efectos secundarios. Bueno, mira, qué lástima que no está Vane porque ella había insistido mucho en esto cuando fue lo de la influenza. Y decía que sí, habían salido vacunas y tuvieron unos efectos secundarios terribles, tan terribles que empezó a matar a gran parte de la población, lo cual es muy peligroso. Así es. Hoy dice Blaulio, en ese respecto, si van a comparar una vacuna es porque van a revisar y comprobar la calidad del producto. Recordemos que hay que ver lo que se va a comprar. No nada más porque digan que tienen la vacuna, ya se va a comprar y ya. La COFEPRIS es la encargada de revisar la calidad y efectividad en la vacuna. Así es correcto, y esperaríamos que hagan su labor, nada más que últimamente, la verdad es que han fallado mucho en ese sentido. Dice Manuel Gómez, saludos, saludos hasta el Congreso, mi queridísimo Manuel Gómez, muchas gracias.
Saludos.
Estamos interesando. Pónselos a todos los del Congreso para que algo entiendan, por favor.
Para que bueno, ya presenten buenas iniciativas de ley, ¿no? Más sensatas.
Es correcto, es correcto. Oye, bueno, pues hasta ahí con la vacuna. Seguro que es un tema que va a dar mucho de qué hablar y por supuesto aquí lo vamos a estar comentando con todas sus aristas, pero un tema que está dando mucho de qué hablar y que es que va a ser el rey de aquí prácticamente hasta las elecciones y va a estar saliendo, bueno, es el de Emilio Lozoya Austin. Oye, dice, antes de que me vaya, dice Vanessa Rojas. Saludos, Vanessa Rojas. Gracias por escuchar.
Saludos, Vanessa, muchas gracias. ¿Cómo le dicen cuando tienen el mismo nombre a dos personas?
Es homónimo. Dice, los efectos secundarios son graves. AstraZeneca ya se, ya lo dijo, ¿no? Ya, bueno, AstraZeneca ya se amparó por lo mismo. Pues sí, exacto, ¿no? Porque van a decir, bueno, yo te doy la
vacuna. El oráculo Comanche es grande.
Exacto. Si te sale una roncha, te da cáncer o algo, rollo mío no es. Vacuna, ahí está, ¿no?
Tú sabes si te la pones. Una responsiva te van a hacer firmar cuando te quieras tú vacunar, donde tú renuncias a cualquier acción legal en contra del Estado, asumiendo estos riesgos. Te van a decir, no te va a dar coronavirus, brother. Pero bueno, ya si te pasa otra cosa, pues ya es literalmente otro cantar.
Es responsabilidad tuya, es correcto, ¿no? Lo cual va a ser terrible. Dice Juan González, imagínate, la COFEPRIS tiene que checar eso y la quieren desaparecer. Pues sí, son cosas que no te explicas en un gobierno normal, pero este no es un gobierno normal, aunque nos gustaría mucho que fuera normal Bueno, en fin, bueno, pues eso es lo que pasa en los gobiernos de las 4T. Y bueno, otra cosa que pasa en el gobierno de las 4T es lo que ya le decíamos ahorita, ¿no? Que es lo de Emilio Lozoya. ¿Y por qué hablamos de lo de Emilio Lozoya si ya sabemos lo que va a pasar? Bueno, pues porque ayer el fiscal de la República, Alejandro Gess Manero, apareció en un video que le vamos a estar subiendo a la página de Territorio Comanche, pero ya lo vimos todos en las noticias, pero ahí va a estar para que lo vuelvan a ver, donde explica las acusaciones de Emilio Lozoya Austin, que para el que no lo sepa, pues era el exdirector de Pemex, y vale la pena decir que el fiscal anuncia, ¿no?, en este video, que va a tener que investigar y ratificar las afirmaciones de Lozoya, es decir, no las da por hechas, ¿no?, y lo hemos dicho en este espacio, que se tienen que probar los dichos de Lozoya. Sin embargo, él está bajo esta calidad como de testigo protegido. Ahorita le digo exactamente el término, pero bueno, esto apenas comienza, ¿eh? Son los primeros escarceos, digamos, de lo que va a ser un juicio largo. Ahora, lo interesante, ¿qué denunció Lozoya? Bueno, que en 2012 él era encargado de relaciones internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia y dijo que él habría recibido lo que es cuchupo, soborno, como le quiere usted decir, de 100 millones de pesos de la constructora brasileña Odebrecht. Y el candidato presidencial a esta sazón, Enrique Peña Nieto, y el jefe de la campaña, que era Luis Videgaray, que después se convirtió en secretario de Hacienda, le habrían dicho a Lozoya que entregara ese dinero a varios asesores electorales externos. Ahora, ¿qué está de malo en esto? Pues varias cosas. Vamos desde el principio. Primero, porque es un pago indebido. ¿Por qué? Porque es un acto ilegal, o sea, es dinero, de entrada, es dinero sucio del extranjero, diría nuestra queridísima Vane, todo por el recochino dinero, ¿no? Porque fue dinero de entrada que no es legal en términos electorales. Segunda, es un dinero que nunca fue reportado como estaban obligados los partidos a lo que era el IFE, que hoy es el INE, ¿no? Y esto le da mucho chance a Obrador de decir que perdió la elección porque el PRI hizo un fraude gigantesco al gastar millones de pesos más de lo permitido. Es decir, que tiene todas las armas en la mano para decir que le ganaron a la mala. Ahora, la segunda acusación es que Lozoya, ya como director de Pemex, le habrían ordenado tanto Enrique Peña Nieto como presidente y Luis Videgaray como secretario de Hacienda entregar 120 millones de pesos que presumiblemente venían de los sobornos de Odebrecht a un diputado y cinco senadores para comprar votos ¿no? Con el fin de aprobar las reformas estructurales, ¿no? Que fueron las reformas con las que empezó el gobierno Peña Nieto con bombo y platillo y que además fueron aprobados básicamente todas, ¿no? Y con esto se aventaba un 10, entre ellas estaba la reforma energética, de las más importantes, y la reforma educativa. Entonces,
el famoso pacto por México.
Exactamente. Entonces, esos presuntos delitos también le vienen como anillo al dedo a Obrador, porque sí acreditaría la existencia de un sistema mira, algo que todos sabemos, que es un sistema político profundamente corrupto, ¿no? Donde quien manda, pues es don dinero, ¿no? Entonces, aunque los legisladores pudieran haber estado, y lo hemos dicho en ese espacio, sobre todo los del PAN, que no les tenían que pagar, porque ideológicamente estaban de acuerdo con lo que iba a ser Peña Nieto, de todas formas, pues les tocó una lana, ¿no? Entonces, al final, pues lo que les importaba era el dinero, y sobre esto se va a ir la fiscalía. Y bueno, la tercera imputación de Lozoya es que, fíjate, no solo está salpicando a ellos en la administración de Enrique Peña Nieto, sino que también le va a tocar al expresidente Calderón, porque Pemex le habría dado una serie de beneficios económicos a una compañía mexicana que era socia de Odebrecht y que se llama Proyecto Etileno 21, y se dieron subsidios a los empresarios causando pérdidas para el erario. Entonces, mira nada más, a Obrador otra vez le cae increíble en la narrativa, porque sería implicar a un gobierno panista y decir, bueno, no solo, no, ya ven como si mi enemigo, Felipe Calderón, pues está implicado en ello, es malo, e iremos por él, ¿no? Entonces, bueno, si de por sí lo están involucrando, y ahorita vamos a hablar de eso como jefe de un narcoestado, ¿no? Que a mí me parece que ese término es muy fuerte, pero ahorita lo vamos a platicar. Habrá pruebas de que también se coludieron con Odebrecht, ¿no? Y entonces, bueno, ya la cereza del pastel es que también se acusa a Lozoya de que otra vez el expresidente Enrique Peña Nieto y secretario de Hacienda Videgaray le habrían dicho a Lozoya que repartiera 84 millones de pesos y luego otros 200 más a legisladores y secretario de finanzas de un partido. Por supuesto que el fiscal dijo, nos vamos a reservar los nombres por por la misma investigación, pero se les va a llamar a rendir cuentas y declaraciones, ¿no? Entonces, bueno, cuatro acusaciones que cuadran perfecto con lo que quiere el presidente Obrador. Dicen los que saben que este juicio se va, tendrá una duración más o menos de 6 meses, lo que le da perfecto tiempo para esta cuestión electoral del siguiente año, ¿no? Y reposicionarse en las encuestas dentro del público, porque mientras más corruptos haya de más partidos, pues evidentemente el nivel de votación de estos mismos partidos implicados, pues baja y suben los de Morena. Así de fácil, así de rápido. Pero bueno, mi queridísimo Rod, échale, porque si quieres ahorita te digo los nombres de todos los implicados. Digo, no los dice el fiscal, pero sí los decimos nosotros. Venga.
Me parece perfecto y muy atinado, mi estimadísimo Roctor. Pues yo creo que a la banda ya no le sorprende, y yo creo que el costo político que tuvo para los partidos involucrados, tal cual como fue el PRD, que creo que al que más caro le salió, porque una vez que ellos forman parte de este famoso Pacto por México aprobando estas famosas reformas estructurales en materia de energía, sobre todo, para que pudiera participar, para que pudiera tener injerencia en el de inversión extranjera, las paraestatales, en el caso específico de Pemex, y en ese sentido, pues yo creo que el costo político del PRD específicamente ya lo pagó. Como bien lo dices, por parte del PAN, pues no había más que decirles que lo aprobaran, porque coincidía con su ideología de derecha y de una parte neoliberal y de una parte de vender todo lo que tiene el Estado. En ese sentido no habría ningún problema. López Obrador, de nueva cuenta, ¿no? Y sobre todo, y pese a quien le pese, y no estoy defendiendo a nadie, pero ahí lo puede decir de verdad, hasta con un tono irónico, ¿no? Ahí está la mafia del poder, de la que tanto se burlan. Ahí están todos esos mafiosos que decían que no existían. Ahí está Calderón, que decía que yo pues era un hombre que se había enfermado por no tener el poder, que hacía berrinche nada más a lo tonto. El señor a mí, este alcohólico con poder, de nombre Calderón, que además yo personalmente me parece que es una persona nefasta como individuo por la forma en la que se desenvuelve, incluso en su entorno familiar. Veamos desde dónde viene. Él, por ejemplo, nada más un pequeño paréntesis, está en contra de las universidades públicas, aunque no lo manifiesta de manera muy clara, pero existen pruebas de fuentes fidedignas que, por ejemplo, él le tenía mucha tirria a la UNAM, porque él hizo su examen a la Facultad de Derecho y pues el señor no tuvo, digamos, la capacidad para poder aprobar. De esto que hablábamos el lunes, mi estimado René Ciño, no aprobó el examen para entrar a la UNAM, el señor, y de ahí se convirtió
en la libre de derecho.
Él estudió la libre de derecho, pero hizo examen a la UNAM. Hizo examen a la UNAM y no se quedó. Y entonces de ahí él tiene como este rechazo hacia la universidad, pues porque no le consideraba justo que el señor lo reprobara, ¿no? ¿Quién sabe por qué habrá sido? Y entonces este señor siempre se ha manifestado en contra de López Obrador. Además, el estilo que tiene este señor Calderón para referirse a sus detractores o a las personas que piensan de manera diferente a él, siempre lo hace de manera muy despectiva y muy en el ámbito de lo personal, cosa que a mí políticamente me parece muy detestable, porque creo que no son las formas. Él ya ahora pues tiene garantizado participar en las próximas elecciones porque está ya próximo a obtener el registro de su partido político, ¿no? Pero ya hay pruebas que indican de manera muy clara que este señor sí está involucrado con el narco y que protegía al cártel enemigo del Chapo Guzmán. Estas narcoseries de Netflix, de verdad, entre ficción y fantasía, aportan datos muy específicos. Vean, por ejemplo, el papel que tenía García Luna, ¿no? Como el zar casi casi antidrogas en el gobierno de Felipe Calderón, que ahora se encuentra preso y sujeto a proceso allá en los Estados Unidos, y que forma parte de esta supuesta guerra en contra del narcotráfico. Junto a este individuo hay una decena, si no es que una veintena de funcionarios de esta dependencia de la extinta Policía Federal involucrados en casos de delincuencia organizada. Y por ejemplo, esto sale a la luz y viene a complementar las investigaciones de delincuencia organizada con miembros de gabinetes anteriores, con Jesús Horta, por ejemplo. El señor Jesús Horta está involucrado en un caso de delincuencia organizada con 19 funcionarios más de la extinta Policía Federal, donde se comprueba que recibieron dinero de procedencia ilícita para la compra de diferentes bienes inmuebles. Esta es una. Por tal motivo, el señor ya tiene una orden de aprehensión. Y él ha trabajado en cuestiones de seguridad desde Felipe Calderón. También formó parte del Consejo de Seguridad Ciudadana y estuvo en el gabinete de Calderón, estuvo en el gabinete de Enrique Peña Nieto y ahora, pues, desgraciadamente llegó recomendado con la Sheinbaum, pues ya demostró de dónde venía el señor. Entonces, parece mentira, pero ahora también va a salir involucrado este señor Calderón y esperemos que se aporten pruebas para que el señor Calderón también enfrente un proceso en el cual se le demuestre que él forma parte de todo este narcoestado que sí existía. Porque a mí me parece muy emblemática una frase que se menciona en esta narcoserie, y no es que me esté basando en eso, pero los hechos rebasan la ciencia ficción. Es muy real que decían, en un diálogo particular que decía de un capítulo muy, muy claro, nosotros como gobierno no venimos aquí a controlar, no venimos aquí a desaparecer el narcotráfico, eso no va a pasar, venimos a controlarlo y a llevarnos la mejor tajada. Esa es la realidad. Y lo digo porque las pruebas están ahí. Las pruebas están ahí. O sea, no hay manera en la que tú no digas que, por ejemplo, García Luna no protegió a un bando contrario al Chapo. O sea, no puedes negar el enriquecimiento ilícito de todos estos funcionarios que no saben justificar y que todos están prófugos de la justicia. Y que ahí están las pruebas. Hay fraudes al erario público y a las finanzas de diferentes organizaciones, específicamente en cuestiones de seguridad, como la fue la Policía Federal, porque estos cuates se chingaban la lana.
Bueno, el mismo CISEN también está implicado en eso, ¿eh?
¿Mandé?
Lo que era el CISEN también está implicado en actos de corrupción.
Ah, pero ¿cuánta gente habló en beneficio del CISEN, argumentando que era muy necesario. Sí, era muy necesario, pero de que requería una limpia y de que también era necesaria una reestructuración, pues ahí están las pruebas. Digo, no tienes que ser mago ni tienes que ser amlover para reconocer que esto está ya ahí. Ya hay pruebas físicas, tal cual como lo dice Felipe Calderón. Pues si me están acusando que presenten pruebas, bueno, pues ahí están las pruebas, papá. Uno de tus funcionarios, cuando era titular, bueno, cuando formaba parte de la Policía Federal Preventiva, el señor Jesús Horta, ya se le demostró estar involucrado en delincuencia organizada y recibir soborno por partes de grupos delincuenciales. ¿Qué óvole, papá? Ahí están las pruebas. Ahora defiéndelo o ahora lávate las manos.
Pero es correcto. Están ahí. Bueno, será potestad del Estado también probar todos estos dichos, ¿no?
¿Cómo? Sí, claro, claro.
Probar un montón de cosas y déjame interrumpirte un segundito porque si no se me va la idea, pero hay que probarle a mucha gente muchas cosas y fíjate, ahorita, porque aquí en Territorio Covache siempre tenemos la exclusiva, quiero decirte los nombres de los que serán implicados y tú me vas ayudando a decir dónde están ahora muchos de ellos. Muchos no están ahorita como en el ojo público, pero muchos sí. Ahí les va. Habíamos dicho que las implicaciones de Lozoya iban en el sentido de los integrantes, por ejemplo, principalmente en el Congreso de la Comisión de Energía del Senado en 2013. Ahí te van, ¿no? Uno de ellos, ahí te van, hasta por partido te los voy a decir, mira. Los priistas, David Penchina, que era el presidente, Carlos Romero de Champs, que no es ningún borreguito, ¿no? Que era el secretario. Ernesto Gándara Camus, Héctor Yunes Landa, que todos lo conocemos, José Ascensión Orihuela y Óscar Román González. Ahora, de parte del PAN, en esta misma comisión estaban Salvador Vega Casillas, que era el secretario, Francisco Domínguez Servién, Francisco García Cabeza de Vaca, ahí te encargo.
Actual gobernador.
Actual gobernador, así es, y José Luis Lavalle Mauri. Ahora, de parte de los perredistas, porque todavía el PRD sonaba, estaba Rabindranath Salazar Solorio y Dolores Padierna Luna, que ahora es senadora por la República. Y estaba el petista, mira nomás la chulada, Manuel Bartlett Díez, que yo creo que a nadie le sorprende, ¿no? Y también el senador del Partido Verde, Carlos Alberto Puentes Salas. Y podría haber otros dos diputados federales, que podría ser Marco Bernal Gutiérrez, que era presidente de la Comisión de Energía, o Ricardo Anaya Cortés, que era el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, y del cual también se le está imputando que le dieron un lanal para que lo repartiera entre sus correligionarios, y de lo cual se habría quedado básicamente con un 80%, y los otros se los dio así como de, bueno, ahí están las migajas, háganse bolas, ¿no? Pero bueno, esa es una de las bombas que traerá Lozoya bajo el brazo y que estará súper interesante, ¿no? Pero la otra bomba es la que se abrió en esta investigación sobre que lo que decía ahorita, sobre la planta de etileno 21 en contra de Felipe Calderón, ¿no? Entonces, ahí te va. Peña Nieto, hablando de los expresidentes, Peña Nieto podría ser el primer presidente en la historia de México en ser llamado a comparecer, ¿no? A este proceso judicial en calidad de acusado por lo que ya dijimos, el pago de sobornos a la campaña, el pago a sobornos a diversos funcionarios por la aprobación de las llamadas, lo que bien dijiste, las reformas estructurales, en fin. Y el expresidente Calderón también podría ser el segundo, ¿no? En ser llamado a un juicio para explicar al menos estas irregularidades y privilegios que le dieron a Odebrecht, ¿no? Durante su mandato, insisto, con esto de etileno 21, pero también, y ya de pasadita, ¿no? También le podrían preguntar, pues, ¿qué pasó con todos estos funcionarios en el área de la seguridad que de repente desaparecieron dinero? O sea, en estas acusaciones que tú estás hablando, mi querido Rod, hay cosas tan ridículas como decir, bueno, se le pidió a un abogado que hiciera, no sé, un acta de hechos, ¿no? O cualquier cosita, un acta de cualquier cosa que te cuesta en una notaría, no sé, ponle $1,000, y se las cobraban en 120,000. Hay así como de, fuimos a sacar corpias y me gasté $1,000,000. De verdad, cosas ridículas. Bueno, hasta para robar hay que tener cabeza, mano, ¿no? Si no, pregunten las salinas. Bueno, todo va a depender de los peritajes, evidentemente, y de la validación de las pruebas que entregue el buen Lozoya, ¿no? Que ahora todos le decimos Emilio L, que se va a hacer lo más ridículo del mundo, pero bueno, en fin. Entonces, vamos a ver, porque dice que tiene 4 testigos que van a declarar, dice que tiene un video y que todo esto constituye las pruebas con las que la fiscalía va a abrir las carpetas de investigación que tenga bien hacer, ¿no? Y va a llevar las diligencias que ocupe llevar a cabo para ratificar estas acusaciones. Y vamos a ver si esto es suficiente para el fiscal para mantener la calidad de Emilio Lozoya. Ahora, esto va muy a título personal. ¿Realmente creemos que Andrés Manuel López Obrador va a meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto? Yo lo digo desde aquí, me parece que eso no va a ocurrir en este sexenio, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un pacto que hicieron al inicio, cuando gana Obrador, se juntan en casa, dicen los que saben que ahí tuvieron un pacto, yo no me meto contigo, tú tampoco, ¿sabes qué? Hasta ahí queda, va. Tendrá quien tenga que caer, pero no va a caer el buen Enrique Peña Nieto, ¿no? Pero bueno, lo que sí va para largo es el espectáculo de Lozoya, y a quien va a tratar de enlodar por todos lados el buen Lozoya va a ser a Luis Videgaray. Y vamos a ver si la fiscalía logra cumplir con las expectativas que se tienen sobre este caso, ¿no, mi queridísimo Rod?
Pues como bien lo mencionas, y ya habíamos hablado en alguna ocasión de esta parte de probar, ¿no? El que acusa tiene la obligación de probar. Emilio L. ayer presenta una denuncia de hechos donde justamente señala a todos estos personajes de la vida política que acabas tú de mencionar con nombre y apellido, en la cual se especifica de manera muy clara de qué formaron parte, y fue justamente en recibir dinero del extranjero, específicamente para la compra de botas y todos estos, digamos, delitos que tú ya pormenorizaste de manera muy, muy clara. Son exactamente por 3 cosas. Y en ese sentido, yo creo que sería mucho que esperar, como bien lo mencionas, ver a Enrique Peña Nieto siquiera ser citado hasta como a declarar, ¿no? Como parte de las investigaciones, sería hasta un milagro que algo así pudiera suceder. Efectivamente, se rumora, por parte de los que saben, que López Obrador no tuvo ningún problema en llegar a la silla presidencial, justamente porque hubo un pacto previo en el cual el PRI, pues ya reconocía de manera irremediable que esta crisis de credibilidad y esta crisis política que atravesaba todo el partido no le permitiría ya poder orquestar un fraude de nueva cuenta y robarle por tercera ocasión, lo que hubiera sido por tercera ocasión, la presidencia al candidato en ese entonces, Andrés Manuel López Obrador. Es decir, fueron sensatos en decir, ya no nos alcanza para dar un fraude, tenemos que negociar, y la política pues justamente es eso, negociar, en el sentido en el que tal vez vamos a ver a la parte más cercana de los hombres, digamos, en el poder, de este círculo mediato ha llegado a Enrique Peña Nieto. Tal vez sí podamos ver a Meade, que también va a salir más adelante por todas estas cuestiones en Cedesol, que también ya parece que todo el mundo se le olvidó la estafa maestra. Recordemos que Chayito Robles sigue enfrentando un proceso también en prisión, justamente por el desfalco a Cedesol y a Sedatu, por esta falta de dinero que creo que eran cerca de 1,000 millones de dólares, corrígeme si estoy mal, pero hoy está enfrentando un proceso penal. Ya han caído varios, también hay diferentes gobernadores que están enfrentando un proceso penal en prisión, caso concreto Javier Duarte, por ejemplo, ¿no? Y el otro tipo que está, el exgobernador de Chihuahua, que casualmente también lleva el mismo apellido, ¿no? César Duarte es el de Chihuahua, y Javier Duarte, Javidú, es el de Veracruz, ¿no? Ambos acusados por enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y no sé cuántas más cosas, también del PRI. Entonces, el PRI ya conocía de todo esto, ya sabía que no tenía nada para ganar, que estaban completamente desarmados, y literalmente fue abdicar, ¿no?, el trono de la presidencia, y decir, pues no tenemos ya manera de ocultar nuestra crisis, ya era muy sabido que el PRI no tenía ninguna presencia para las próximas elecciones, y en esa circunstancia, pues negoció. López Obrador, no dejemos también de ver que a pesar de todo es un político, y un político tiene que negociar y un político tiene que establecer acuerdos. ¿Para qué? Pues para poder tener la menor cantidad de enemigos en la clase política que le permitan tener, pues justamente, gobernanza y gobernabilidad. ¿Existe ese pacto? Hay pruebas de que sí existe. No vamos a decirles quién, porque pues tampoco sabemos quién, pero suena lógico, ¿no?, que realmente este pacto tuvo lugar en algún momento. ¿Podremos ver a los hombres más cercanos al poder de Enrique Peña Nieto tras las rejas? Yo creo que sí. A Videgaray, a Meade, al propio Los Turma, que a lo mejor le van a dar una ¿qué escucha? A lo mejor le van a dar una pena mínima, a lo mejor van a enfrentar un arreglo domiciliario, a lo mejor van a reducir su, minimizar las investigaciones hacia su familia, ¿no? Bajarles los cargos para que puedan enfrentar el proceso en libertad. Es evidente que Emilio Lozoya está cantando cual ruiseñor, porque el pacto que le pudieron haber ofrecido, o este trato que le pudieron haber ofrecido de pasar de implicado o de presunto responsable a testigo colaborador. Me encantan estos términos legaloides tan de novela, ¿no? Testigo colaborador, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que están pretendiendo, lo que están tratando es llegar al pez más gordo. El pez más gordo ya lo sabemos quién es. Y es Enrique Peña Nieto. Eso no hay que ser Sherlock Holmes, no hay que ser Gersmanero para saberlo. El asunto está en que también toda la política, toda. Morena, o sea, no son puros angelitos, señores. Morena está constituido por expriistas, expanistas, expertistas, expetistas. Morena es un partido multicolor. Y todos, en su mayoría, tienen un pasado en diferentes partidos. El propio presidente López Obrador fue priista. Entonces, hay que ser sensatos, hay que esperar todavía probar en tiempo, forma y lugar estos dichos que está señalando Lozoya, Austin, y hay que esperar el rumbo de las investigaciones. Por lo pronto, esto es una bomba que apenas está dando los indicios del poder que va a tener en la arena política. Y yo creo que el que va a rendir cuentas de manera más inmediata va a ser Videgaray. Es el primero que va a ser citado y va a ser sentado de estos hombres más cercanos para poder también él empezar a cantar, porque falta que también Videgaray diga, pues es que yo nada más recibí órdenes, ¿no?
Es correcto.
También era secretario particular de Peña Nieto y estoy en igualdad de circunstancias que lo soy a Austin, que créeme que eso puede llegar a pasar, ¿eh?
Sí, sí, sin duda alguna. Oye, dice Manuel Gómez, estamos desde casa y en espera de que inicie el periodo ordinario y llegue el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación 2021. Qué bueno que estás en casa y nos estás escuchando. Muchísimas gracias, mi querísimo Manuel Gómez. Dice Emilio L., por favor. Bueno, ya aquí te enteraste de todo lo de Emilio L. Dice nuestra queridísima Vanessa Rojas, elección de 2012 fue comprada, Monederos Monex, un fraude asqueroso que dio 5 reformas estructurales que detentó la venta del país. El narcoestado es y seguirá siendo, controla altas esferas del poder, controlan parte del país, es un poder fáctico que tiene bien sometido al Estado mexicano. Ahorita vamos a lo del narcoestado, ¿por qué? Porque ahí tiene sus asegúnes. Dice Mayra Cepeda, linda tarde, aquí andamos ya súper atenta, muchas gracias Mayra Cepeda, y dice besos y saludos con Susana a distancia a ambos. Mira, ¿bien? Si no estamos, nuestra querida mamá Mayra Cepeda, mira, si no estamos tan feos. Dice Braulio Nava, concuerdo con que esas instituciones tenían algo de corrupción. En mi opinión, creo que esas instituciones necesitaban una limpia, pues la verdad es que varias necesitan una limpia. Sigo argumentando que qué bueno que se está poniendo la primera piedra en este sexenio para que disminuya la corrupción. No es que se vaya a acabar mañana, pero bueno, eso es algo de lo bueno que está haciendo el gobierno. Dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval desde North Carolina. Es correcto. Dice, saludos Comanches, un abrazo, politólogos, muchísimas gracias, un abrazo
hasta allá. Para él.
Dice Mariana Gómez, hola chicos, un poco tarde hoy, pero aquí estoy, estaba resolviendo un examen, no te preocupes, mi querida Marianita,
de todas formas. Estamos enojados, las fans destacadas.
Sí, la verdad, sí, ahora sí.
La verdad, muy mal, Mariana, debiste haberte
muy mal.
Muy mal, Mariana.
Oye, pero siempre puedes verlo después a través de nuestras respectivas redes sociales. Lo ves, lo compartes, nos etiquetas y nos dejas tus comentarios. De todas formas, son muy valiosos. No, muchas gracias.
Es broma, Mariana. Muchas gracias por estar acá.
Dice Melina García, bonita tarde, saludos desde Toluca, muchísimas gracias, Melina, saludotes hasta allá, hasta la hermana República de Toluca. Dice Manuel Gómez, ¿y qué tipo de pruebas creen que presenta el testigo colaborador? Pues las que acabamos de mencionar, pues tiene 4 testigos que van a rendir testimonio, va a estar, están los videos que dicen que más que algo que se pueda ver en el audio, en el video, perdón, es lo que trae el audio del video, ¿no? Entonces, habrá que estimar los peritajes que hará la fiscalía sobre esto, porque eso es importante. Dice Mayra Cepeda, ¡fiu! Muchas gracias, Mayra Cepeda. Dice Manuel Gómez, para que esto realmente pase del circo a la realidad, pues es lo que acaba de decir el soldado de la democracia, hay que probar los dichos y habrá que ver cómo se van a llevar a cabo esto, ¿no? ¿Qué decimos, Rod?
Es justo, ¿no? O sea, yo creo que al principio sí sonó a novela policíaca chafa, estilo libro vaquero, ¿no? El que una persona que es buscada justamente por cometer delitos, tales como el exdirector de Pemex, fraude a una paraestatal y compra de bienes inmuebles con recursos de procedencia ilícita y haber recibido sobornos por parte de Odebrecht, pasar de toda una investigación donde se le buscó y se le capturó en España, en Málaga, para ser precisos, donde casualmente Enrique Peña Nieto tiene una propiedad y se rumora que él anda por allá, o sea, fue a ver al jefe y le dijo, nos andan pisando los talones, en uno de los conjuntos residenciales más exclusivos, no tan solo de Málaga, sino del país entero, ¿no? Únicamente la clase más privilegiada y más pudiente, no tan solo de España, sino de todo el mundo, van y compran una propiedad en estos lugares tan exclusivos. Andaba por allá, se le captura, se le hace todo un show de extradición, se le imputan muchos delitos, y él llega aquí en calidad de detenido, ¿no? Y él ni siquiera pretendía llegar tan rápidamente, sino que él accede a llegar a los brazos de la justicia mexicana una vez que logra acordar ciertos puntos. Primero, enfrentar su proceso en libertad, que de primera instancia no se dijo, y que yo sinceramente lo vaticiné y dije, este brother va a enfrentar el proceso y va a saber cómo no va a pisar la cárcel. Llegando a la Ciudad de México, argumenta que tiene problemas de salud y asiste a un hospital. Al poco tiempo, en su segunda audiencia, el juez le otorga esta calidad de pasar de imputado o probable responsable a testigo colaborador y asiste a una empresa para colocarle en el talón, este localizador satelital, se le quita la visa y se le prohíbe salir del país, ¿no? Eso a mí, de un primer momento, es como si citaras a un colaborador del Chapo y te dijera, yo te voy a decir con quién negoció el Chapo, pero a mí me dejas libre. Así de ridículo, porque Lozoya Austin forma parte de toda esta cúpula de hombres de negocios que jugaron con el dinero público y que es tan responsable como Peña Nieto, como Videgaray, como Meade, como Rosario Robles. Esto sí es un circo en el sentido en el que no se presenten responsables tras las rejas. Apostemos.
Mi queridísimo Rod,
en esta ocasión. Bueno, sí.
Te quedaste sin sonido.
Ah, caray.
Ahí está. ¿Sabes qué? Creo que el que se fue fui yo. No, una disculpa al auditorio. Perdón. Pero hoy, es que hablamos de cosas interesantes, de cosas que le atañan al país, de cuestiones de seguridad, y se nos va el sonido, Vane no se puede conectar, a veces nos quitan el video, es terrible, pero bueno, es lo que hay que hacer por ejercer el derecho a comunicar nuestras ideas y nuestro análisis político. Bueno, dale, mi queridísimo Rod.
Bueno, pues, ok, pues justo estaba yo hablando de esta parte en la que es un poco ridículo pensar cómo un imputado o como un probable responsable pase eso pretexto de llegar a los hombres que según él daban las órdenes y que él solamente seguía instrucciones por parte de su jefe, que fue el presidente. De repente las autoridades mexicanas deciden acordar, ¿no? Algo que me parece también muy trágico, porque tú dices, lo que acabamos de mencionar, dudo que estas acusaciones lleguen a la verdadera cabeza de todo esto, que es Enrique Peña Nieto. Yo dudo que tengamos por primera vez un estado en contra de un expresidente que robó a las arcas del país y que también todo el mundo lo sabíamos. Y yo creo que lo único que va a tener, en el estricto sentido de la palabra, veo dos cosas. La primera, ¿sí vamos a ver a hombres cercanos al poder de Enrique Peña Nieto tras las rejas? Yo creo que sí. Por lo menos a Videgaray y este señor Lozoya Austin, yo creo que él ya la liberó, en el sentido de ser el que está colaborando con la justicia, y van a ser muy magnánimos con este señor. A lo mejor lo van a inhabilitar como servidor público, le van a dar prisión domiciliaria, van a liberar de los cargos a la mamá y a la hermana y hasta la esposa, le van a decomisar bienes inmuebles sobre pretexto de la extinción de dominio, porque se comprueba que fueron bienes inmuebles adquiridos con recursos de procedencia ilícita. A lo mejor lo desvisten y lo dejan en la calle, en teoría, con cuestiones de dinero y una inhabilitación pública y la vergüenza nacional. Pero hasta ahí, para Lozoya Austin. Para Videgaray, probablemente puedan imputarle delitos ya muchísimo más graves, si no es que el señor ya también al rato va a ser prófugo de la justicia, y es que le están avisando con mucho tiempo para que el señor haga algo o para que prepare las pruebas y diga, no, yo también quiero ser colaborador. Yo también les voy a decir quién fue. Yo nada más recibí órdenes, tal cual como te lo había dicho. Mitt, al rato también va a salir en estas investigaciones, van a salir diversos gobernadores. Vamos a ver primero que estos videos y estos audios pongan en modo y circunstancia a todos estos implicados. Y estas acusaciones o estos dichos por parte de Lozoya demuestren que efectivamente ese dinero sirvió para la compra de votos tanto de diputados y senadores como para la campaña electoral de Enrique Peña Nieto. Si esto se logra probar de manera estrictamente apegada a derecho, entonces van a ser elementos que van a aportar hacia el grado de culpabilidad de parte de todos ellos. Si esto no se logra probar y estas pruebas o estos videos son desechados, despídete, ¿eh? No hay manera. Si esto no logra ser acreditado por parte de quien está juzgando, vaya, ya. Oh, pero es que ahí se ve. Recordemos que lo que puede parecer evidente en el terreno de lo normal, de lo cotidiano, lo que a lo mejor yo si le muestro a René un video donde se ve claramente un asaltante, créanme que la fiscalía o el abogado del asaltante me va a decir, es que no es cierto, ese no es él. Se parece, pero ahí no se le ve claramente el rostro. Ahí es un hombre con características similares. Además, cuando fue detenido, no se le encontró el dinero que supuestamente había robado. Entonces, ¿dónde está el dinero? Parece ridículo, pero créanme que la justicia está a servicio de quien tiene lana. Entonces, les pueden buscar cualquier cosa. Incluso puede ser, como estos ciudadanos no sabían que estaban siendo grabados, pueden incluso apelar a esta parte de pues no reconocer la prueba, ¿eh? Pueden sacarse cualquier cosa. O sea, y lo hemos visto, no es ningún secreto que ha habido personas que se les comprueba con el sentido común lo que realmente estaban haciendo, pero cualquier cosita que falle en el debido proceso, despídete. No hay manera y lo desechan. Y no se le puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito, y es lo que marca la propia Constitución. Entonces, ¿no vamos a ver a todos? Yo creo que no. ¿Vamos a ver a algunos cuantos? Yo creo que sí. ¿La negociación de Lozoya Austin ya lo libra de pisar la cárcel como tal? También creo que sí. Vamos a ver ahora el curso de las investigaciones y a ver hasta dónde llegan. Pero les podemos vaticinar, no creo que veamos a Peña Nieto tras las rejas.
Así es. Oye, nos dice Mariana Gómez, lo comparto. Muchas gracias, Mariana. Dice Manuel Gómez, pero ahora su salud seguro está perfecta para poder decir salud hablando de Lozoya. Y sí, fíjate qué chistoso, pero es cierto. La verdad es que por ahí se dice que la semana pasada o este fin de semana, o sea, ya sea viernes o sábado, fueron a visitar a Lozoya, algunos agraciados, digamos, y le llevaron un par de botellas Moët Chandon. Y se la pasó bastante bien. Así que salud, sí dijo. Oye, Juan Manuel Cifuentes Sandoval dice, sí, lo escuchamos. Manuel Gómez sí se escucha. Mariana Gómez, sí te escuchas. Juan Manuel Cifuentes Sandoval, sí se escucha el Rod.
René.
Oye, ¿yo qué? Pues es el Centro Nacional de Inteligencia que me hace la maldad, dice Mariano Gómez, si se escucha. Ya una vez me robaron archivos de mi computadora. No te digo que, ya, no sé si sentirme bien o mal de que hagan eso, porque ya sé qué son, pero bueno, mira, en vez de que digan, véngase de nuestro lado.
Bueno, de que este programa es monitoreado, ¿no? Y de que evidentemente, o sea, lo que decimos puede pesar, pues eso tampoco no es ningún secreto, comanches.
Es correcto. Oye, dice Manuel Gómez, vaquita para audífonos nuevos para René. Oye, sí, por favor, ¿no? Unos de esos bonitos acá.
Unos AirPods, estos que son inalámbricos.
Esos. Será una chulada. Dice Juan Manuel Cifuentes, sí te escuchas. Bris RB dice, sí se escucha bien. Saludos, Bris, muchas gracias. Dice Juan Manuel, sí, muy bueno, vaquita para los audífonos para René. Bueno, toda la vaquita.
Bueno, Juan Manuel, que te los manden desde el gabacho, hombre. Ya están ¿verdad? 40% exacto, más baratos. Que se ponga la del Puebla, Juan Manuel.
Es correcto.
Juan Manuel, no es mala onda.
Uno sale en Kruger, una cosa así bonito.
Y si puedes mandar dos,
inalámbricos, por favor. Inalámbricos. Unos Bose, mira. Hijo, serán de
cacazo. Bueno, no quiere nada, René, o sea, le da uno la mano y se agarra el pie, René, sí.
Es para escuchar bien, oye, dice Mariano Gómez, así es, amigo, no nos escuchaba, sí, qué terrible, dice Christian Jumper, sí, escuchamos perfectamente todo lo que expuso el buen Rod, y lo expuso muy bien, oye, porque aquí puro bueno en territorio Comanche, oye, dice Vanessa Rojas, que sean tres y vos, ¿ya ves? Inalámbrico.
Dame de una vez una lap.
Sí, oye, a mí también, dice Ana Lucía Soto Morales, también para Vane, sí, oye, pues hacemos este programa de manera altruista, además en las condiciones, deberían ver lo que nos cuesta, pero de verdad lo hacemos con mucho cariño y respeto para todos ustedes, ¿no? Con la mejor disposición y siempre objetivo, ¿no? Totalmente. Así que, ¿por qué no nos ayudan compartiendo el programa en todas sus redes sociales con sus amigos? Hablen de nosotros bien o mal, no importa, pero que nos vean, que nos tengan
pero presente. Hablen.
Ajá, pónganle un like a la página de Territorio Comanche, por favor, somos muchos, pero pronto seremos más y ustedes van a ser parte de esto, porque por ustedes y para ustedes hacemos ese programa.
¿Sabes qué queremos hacer? Nada más les comunico el anteproyecto, mis comanches. Pronto vamos queremos, ¿no?, rifar de vez en cuando libros, ¿no? No exclusivamente en el área de no exclusivamente textos, no sé, de filosofía política, novelas, libros que la misma banda... van a ser libros usados, me queda claro, pero el chiste es compartir la información, consentirlos a ustedes, ¿no? Es más, podemos hacer un intercambio de libros entre nosotros como Comanches, y el chiste es que nos sigamos cultivando y que hagamos esta comunidad también más interactiva, que podamos estar más en contacto entre nosotros, y por eso es muy importante que para que este programa crezca, pues ustedes nos compartan, nos critiquen bien o mal. Hay una frase, un dicho que dice... que hablen bien o mal, pero que hablen. Me voy a preocupar el día que no hablen. Entonces, compartan, mis queridísimos comanches. Yo creo que tanto René como yo y como la reinita de la democracia, que pues el día de hoy no nos pudo acompañar, nos esmeramos en hacer este programa para todos ustedes.
Así es. Oye, dice Juan Manuel Sufén Sandoval, jajajaja, ja, 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 vamos a ver qué se puede hacer. Ya sabe, René, es de jajaja ja, ja, con H, se fue así como de jajaja.
¿Me pasas tu dirección para mandarte tus audífonos?
Por favor. Oye, dice Mariana Rivera, saludos Comanches, buena tarde Mariana. Mariana Gómez, como siempre, la cuerda se rompe por el hilo más flaco y a los peces gordos no los alcanzará la justicia. Pues al menos al pez gordo que es Peña Nieto, no lo creo. Dice Mariana Gómez, audífonos nuevos para todos. Sí, por favorcito. Oye, ya casi nos vamos. Mira, vamos a hacer algo, por votación de Crisimo Roddy, solo somos tú y yo. ¿Nos dará tiempo de hablar que es un acuestado o se los dejamos para el viernes?
Pues yo creo que es un tema bastante ríspido y pues si quieres les mencionamos lo más. No, yo creo que lo dejamos para el viernes. No,
lo dejamos para el viernes para que se queden picados porque es un tema que merece desmenuzarlo bien, sabroso, tiene muchas implicaciones políticas, conceptuales. Mira, yo sé que a todo el mundo le choca, pero es una cuestión teórico-conceptual de la ciencia política. Así, teórico-conceptual. Es complicado. Y es horrible, es de hueva, pero es importante porque tampoco te puedes lanzar a decir cosas de las cuales no tienes bien concreto el significado, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo.
Es parte de lo que hace un politólogo, por si tenían duda. Es parte de la teoría que te tienes que chutar cuando estás en proceso de formación.
Oh, sí, cuando les digan, ¿a qué se dedica un politólogo? Mira, teoría, conceptos,
bueno, leer, en fin. Leer y leer.
Es, así es. Oye, dice, o sea, dice. No, no, dice Vanessa Rojas, sí, y desmenuzaremos el pollo el viernes. Así es, nos vamos a comer un pollito. ¡Ah! Sabroso. Oiga, bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Una disculpa por habernos conectado tan tarde, pero échale la culpa al Centro Nacional de Inteligencia, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y anexas, porque pues la verdad es que hemos descubierto que ven este programa. Qué bueno, contrátenos, contrátenos, para que nos espíen, contrátenos. Y si no, pues aprendan algo, ¿no? Y como siempre digo, cuando hablo por teléfono, ya sea en mi celular o en la casa, cada vez que digo un chiste se ríen tres, ¿no? Bueno, en fin. Oye, mi queridísimo Rod,
eres malo, mi Roctor, pero bueno.
Soy malo. Pues sí, es que ya deberían decir, vamos a traernos al Roctor, ¿no? Con toda su sapiencia. Oye, bueno, pues para que se entretengan todos los que nos escuchan de manera ilegal y los que nos escuchan de manera legal, que son todos nuestros comanches, ¿qué nos tienes para este miércoles, mi queridísimo Rod?
Pues mira, la verdad es que a mí me gustaría que se relajaran un poquito, se la llevaran como pian pianito. Ya había yo recomendado este libro, no sé si algunos de ustedes lo recuerdan, es un libro que te juro que se venden en un día. O sea, de verdad, son 100 páginas, máximo 2. El libro de Relatos de un Náufrago, de Gabriel García Márquez.
¡Oh, muy bueno!
Lo volví a revisar hace poco tiempo. Es un libro exquisito, la narrativa, la manera en la que te narra este cuate el viaje con esa exquisitez que caracteriza a García Márquez, que de verdad creo que es un libro de cabecera para quienes nos consideramos de alguna u otra manera admiradores de García Márquez. Es una pequeña obra muy, muy ligera, de las últimas que hizo, y yo creo que se lo recomiendo muchísimo, Relatos de un Náufrago, de Gabriel García Márquez.
Oye, fíjate.
Dime.
No, dale.
Nada más era eso, y también les recomiendo mucho que pues estén muy pendientes, ¿no? Ahora que ya se vienen próximamente las elecciones, vayan viendo desde ahorita, vayan conociendo, vayan googleando a todos esos posibles candidatos que ya más o menos algunos van figurando ahí, sobre todo para las próximas gobernaturas, caso concreto, por ejemplo, en Nuevo León. Ahí ya vayan viendo, vayan investigando, vayan googleando para que vean que aquí Territorio Comanche a veces y su oráculo es bastante acertado, ¿no? Mis redes sociales son Rod Pichardo en Facebook, Rod.Pichardo82 en Instagram, como diría la reina de la democracia, en Twitter, @Maquiavelo80. Por favor, no olviden comprar, hacer sus pedidos en Macrisa Shampoo. Acuérdense que es un shampoo 100% orgánico. No olviden comprar y hacer sus pedidos y recomendar Andacim, accesorios para la construcción. Por favor, empresas 100% mexicanas, comprometidas en su trato y atención al cliente, calidad y servicio siempre a buen precio. Se brinda servicio a toda la República Mexicana a través de diversas transportadoras, así que no hay problema de que, oye, yo estoy en Estados Unidos, mano, no me va a llegar el champú, te llega hasta allá, brother. Que yo estoy en, no sé, en Tijuana y quiero accesorios para la construcción, hasta allá te los mandamos. Por favor, Andacim y Macrisa Shampoo. Y bueno, pues ya nada más denos, síganos en la página de Comanche-Territorio en Instagram. Los tres interactuamos al unísono. Ahí estamos para todas sus quejas, peticiones, recomendaciones, desacuerdos, todo en un marco de respeto. Muchísimas gracias, mis Comanches. Excelente miércoles.
Es correcto. Oye, sin excusa ni pretexto, llegan a todos lados, así que está increíble, como a todos lados también. Si usted tiene, con esto del COVID se ha dado mucho que uno tiene ataques de ansiedad, de pánico, necesita uno acompañamiento, a quien contarle sus penas, porque luego en la familia no quieren escucharlos. Métase a la página de Territorio Comanche, porque también tenemos los mejores psicólogos, psiquiatras y tanatólogos, ¿no? Buenos, bonitos, baratos, y no por buenos, bonitos y baratos, demerita su calidad, la verdad es que son los mejores.
Solidarios. Con la cuestión económica, que es diferente.
Es totalmente diferente. Para que todos aquellos que quieran activarse físicamente, hay clases de artes marciales también. Déjenos ahí un comentario si las necesita. Igual vamos a subir videos. Y también Dulcecitos, no se le olvide esta página que está buenísima, donde como ahora todo se pide por internet, usted quiere regalarle algo a alguien, ¿no? Dulcecitos se los lleva hasta la puerta de su casa y tiene un extenso surtido de un montón de cosas. Y entre ellos, le voy a decir, coste, que no digan después, ay, es que no dijeron. Vaya haciendo los pedidos de chiles en nogada para el 15 de septiembre, porque con eso de que no se puede salir a hacer muchas cosas, mire, mejor pídalos riquísimos hasta la puerta de su casa, ¿eh?
¿Qué más quieren? O
sea, hola, territorio, Comanche, hombre, eso es servicio, ¿no? Oye, y hablando de esto de García Márquez, es increíble porque esta historia de relato de un náufrago, le escribe en su juventud y le entrega en capítulos en el periódico allá en Colombia. Y fue una sensación, además porque fue una historia cierta, está basada en una historia que fue cierta, que la estuvo leyendo García Márquez, y bueno, fantástica, la verdad es que te la lees en un ratito, y es increíble, ¿no? Te sientes el náufrago y te está cayendo el sol, y bueno,
¿Te imaginas esas circunstancias tan precarias, ¿no?
Es correcto, es correcto. Oiga, bueno, ya ¿qué les puedo recomendar? Pues es que no le quiero hacer sombra al buen Rod Pichardo. Es que iba a decir que leyeran El viejo y el mar de Hemingway, ¿no? Es un relato, pero bueno, ¿sabes qué? Sí, le hace los dos. Hemingway, la verdad es que también escribe riquísimo. El que no ha leído El viejo y el mar, léalo, ¿no? También es un librito chiquititito, lo lee de volada, ¿no? Y es otra historia de un pescador, que va, se avienta un tiro con un pescadote en el mar. Pero no le voy a contar más. La verdad es que habla mucho de la reflexión humana, habla mucho de los sentimientos. La escritura de Hemingway es perfecta, es básicamente perfecta. Así que, igual que García Márquez, le hace los dos. Mira, le hace los dos y nos dice cuál le gustó más, ¿no? Y ya. Y se gana el
libro. Hablando de Hemingway, me gustaría también recomendarles, lo iba a dejar para el viernes, pero se la recomiendo de una vez, París de Medianoche con este cuate Owen Wilson.
¡Ah, claro!
Medianoche en París, perdón.
Medianoche en París. Es una película de Woody Allen.
Maravillosa, maravillosa película, exquisita, o sea, te remonta a esta época con grandes escritores, pintores, la vida bohemia en París, una cosa exquisita, la vida intelectual, no, hombre, chula, una noche de politólogos, hombre, sí, narrada en París.
Hoy transita de los 50 y se va haciendo hacia atrás, 50, 40, llega hasta la Belle Époque, que es por ahí de los 20, ¿no? Es fantástica, sale Dalí, sale Hemingway, salen toreros, salen todos los que tenían que salir, que eran las personalidades en ese entonces. Bueno,
vean la película.
Además, para mí, la Belle Époque, me encanta, ojalá pudiera yo bailar Charleston, donde voy a aprender, me cae. Bueno, es correcto, ya nos hace mal estar tanto tiempo al aire, ya nos vamos, muchas gracias, mis redes sociales, Otorrené Cáceres, así, nada más, me encuentra en todos lados y hasta en el
Buró de Crédito.
Es correcto, en primera línea. Muchísimas gracias, nos vemos el viernes con más aquí de 2 a 3 de la tarde. Muchas gracias a Donay Martínez, que es el bad hombre de la radio, que es nuestro productor, por supuesto, a través de los micrófonos de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Nos vemos el siguiente viernes.
Bye, muchas bye. Gracias.
Busca Acústica Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tus sentidos.